Son mujeres, heroínas, gestoras de sentidos, madres, musas, alter egos, personajes con sabidurías y ovarios. Gestoras de sentidos.
Y bienvenidas al segmento de autoras y personajes de ficción a las que llamaremos heroínas. Y chicas, quiero plantear esta cuestión a ver si alguna me puede responder. ¿Qué es para ustedes ser una heroína? ¿Una heroína?
Superpoderes.
Un traje apretado.
Superpoderes.
Superpoderes. Mariel.
Hacerlo imposible.
Bien. Bueno, según la definición, una heroína es quien realiza una hazaña extraordinaria para la cual se requiere mucho valor. Interesante, porque el personaje que vamos a hablar hoy, la personalidad, mejor dicho, para mí es una heroína con todas las letras, es la primer poetisa latinoamericana.
¿Quién?
¿Quién es la primer poetisa latinoamericana?
Ay.
Voy a empezar.
Qué intriga.
Leyendo algo. En perseguirme, mundo, ¿qué interesás? En que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis vanidades, no, en mis verdades, consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Esto es Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, o comúnmente conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace en San Miguel de Nepantla, México, alrededor de 1647-1648, no se sabe exactamente. Muere en 1695, a los 43 años de edad. El tema es que, bueno, siglo XVII. Sabemos que desde muy pequeña ella siente como muchos deseos, fuertes deseos de aprender todo lo que ocurre a su alrededor, y cuando se va a vivir con su abuelo a su hacienda, tiene acceso a la biblioteca. Ya de pequeña ella aprende a leer y a escribir a los 3 años, se dice. Bien. Brillante, brillante, una niña que ya tiene ese interés, trata de aprender todo lo que encuentra a su paso. Y es tan su interés que le pide a la madre que le envíe a la universidad disfrazada de hombre, porque claramente las mujeres en esa época no tenían acceso.
Macramé aprendía.
Claro, tristísimo. Y ella justamente es por lo que más va a hacer fuerza, ¿no? Después en su adultez. Pero como si fuera poco, ella no tiene ganas de contraer matrimonio cuando es grande. Entonces, ¿qué hace? Decide irse a la iglesia.
Una vergüenza a la sociedad.
Claro, es una, ¿cómo se le dice?
¿Qué vino a hacer al mundo?
Bueno, llega a ser denominada con el tiempo, ¿no? Conoce gente que se le llama mecenas, que quieren como ponen dinero, no sé si dinero, pero sí, para publicar.
Sí, filántropos.
Claro, sí, ponen plata para que ella pueda publicar. En ese momento, este es un dato muy interesante, en Latinoamérica no se podían publicar novelas. Es muy loco. Entonces, ella se dedica especialmente a los sonetos. De estos voy a hablar después, de más o menos cómo es una estructura de soneto. No quiero igual mucho. Bueno, ella llega a ser denominada como letrada criolla dentro del movimiento al que pertenece, que es el barroco. Y hablando un poco del movimiento, cabe destacar que no hablamos del mismo barroco que europeos, o sea, el barroco de la conquista, sino un movimiento más cargado como de una impronta latina, con expresión de demanda y vetas originarias que dejan entrever como una notable diferencia entre el viejo mundo, digamos, y lo que es Latinoamérica. Es como que a partir del barroco, podemos decir que se inicia como la famosa búsqueda de la identidad, que es esa identidad que todavía sigue vigente actualmente, ¿no? Y la seguimos reclamando.
La de Latinoamérica.
La de Latinoamérica, total. Bueno, en la sociedad colonial los letrados se forman en torno a 3 instituciones que son la iglesia, la universidad y la corte. Sor Juana, como no puede acceder a la universidad por ser mujer, pasa por la corte y pasa por la justicia. La corte porque tiene a los virreyes que van a ser sus mecenas y cuenta con la protección de ellos y luego profesa como monja para, bueno, poder dedicarse al estudio. Para ella es fundamental el tema del estudio, ¿no? Ella tuvo conflictos de géneros y conflictos de clase, ya que era hija ilegítima y no tenía dote, pero de todos modos fue auxiliada por sus tíos en México y tuvo benefactores que facilitaron su ingreso primero a las Carmelitas y después a la Orden de San Jerónimo, que es donde después se queda más tiempo.
Sí. Uh-huh.
Dentro de la institución a la que pertenece, parte de su obra corresponde a hacer villancicos. Y esto es muy lindo porque son composiciones para ser cantadas en festividades religiosas y ella lo que hacía era incorporar a gente negra, a indios, y además escribe poemas en el idioma nativo, digamos, en el idioma originario de la región en la que ella está en México, que es náhuatl, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el idioma.
Bien.
Sor Juana, como letrada, produce en situación de mecenazgo y mantiene un fuerte vínculo con una de sus mecenas, que es la virreina, que tiene muchos títulos, y los voy a decir, que es María Luisa Manrique de Lara, Gonzaga y Luján, condesa de Paredes, marquesa de La Laguna. Larguísimo, pero bueno, es con la que más
marquesa
tiene
vínculo. Marquesa de La Laguna, me estás robando.
Sí. Marquesa de La Laguna, genial.
Pero imagino que no la dejaban entrar a la universidad porque imagínate pasando lista.
Claro.
¿Cómo la llaman a ella?
No. Claro, la marquesa, esta es la marquesa, igual que la madrina, ella hace que sus obras lleguen a España y Sor Juana le dedica numerosos poemas. Eso es muy lindo, hay muchos poemas interesantísimos para donde ella diga que incluso hasta se la puede juzgar. Bueno, en fin.
Sí.
También hace uso de su poder para dar lugar a nuevos discursos, como es el discurso femenino y la discusión del lugar de la mujer docta de su época. Y es un tema que no quiero dejar de lado, si esto queda muy claro en la carta a Sor Filotea. Esto es muy copado porque Sor Filotea es un obispo, no es que se hace pasar por monja para estar a su altura, a la altura de mujer. Entonces le dice que está todo bien con que escribas y te despliegues, pero a ver, no te olvides de tus deberes religiosos. A lo que Sor Juana, obviamente, le responde reclamando que no hay nada de malo con estudiar. Justamente ella cree que no, por ser mujer no puede interpretar lecturas sagradas,
sí,
y que al contrario, tiene que hacer uso de ese don que Dios le da.
Sí.
Así que bueno, esa carta se puede encontrar, es muy interesante. Bueno, ella igual de todos modos se limita al derecho de la educación de la mujer, o sea, como que exige el derecho de la educación, y bueno, en fin, lo que caracteriza y atraviesa las obras en general es lo alegórico, como que ella habla de las cosas sin que se note demasiado. Igual
sí,
es muy evidente, ¿no?
Uh-huh.
Marca críticas a la Nueva América, la conquista, y se empeña constantemente por integrar a los habitantes originarios. Uh-huh. Y pasado el tiempo, bueno, tras la muerte de su protector, esto ya más llegando a un final, y la fuerte disputa con Sor Filoteo, obedece a los petitores y se dedica a los deberes religiosos finalmente. Pero bueno, pienso que eso también es lo que la mata, porque 4 años después, más allá de que hubo una epidemia que se llevó la vida de muchas personas, ella termina vendiendo sus libros de millones, sus miles y miles de tomos para hacer beneficencia, caridad, digamos, ¿no?
Claro.
Para que eso sea distribuido entre los pobres. Lo que yo pienso es que ella tiene una delicadeza y muy buen uso de sus palabras, porque nos introduce en un mundo lleno de reflexiones, y yo personalmente pienso que dentro de las estructuras clásicas es muy interesante leer y estudiar a Sor Juana, porque hay como un antes y un después.
Mm.
Y que tiene un compromiso desde su vida y obra, su decisión y el enfrentamiento que ella toma ante las adversidades en una época reconservadora, estamos hablando del siglo XVII, nos obliga a nosotras como mujeres y a cualquier sujeto social a no bajar los brazos en la lucha feminista en este caso.
Mm.
Y bueno, para ir cerrando, quería, bueno, es un pequeño homenaje que le hacía a Sor Juana, que dice
sí,
a Sor Juana, quería que se escuche una de sus más famosas redondillas, que es interpretada por Ofelia Medina. Es una cancioncita, escuchamos un poquito.
Muchas gracias.
Gracias.
Re lindo.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente...